UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Ante los altos índices de trata de personas y violencia infantil, amigos del auditorio, la Procuraduría Social mantendrá una campaña permanente, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Y bueno, esta tragedia que ya le ha dado la vuelta al mundo, amigos del auditorio, esta tragedia en Puerto Vallarta, el turista proveniente de la Ciudad de México murió tras el ataque de cocodrilo. Puerto Vallarta busca prevenir el cáncer en la piel con campaña permanente por alta exposición solar. Y en más de Puerto Vallarta, la red periodística de Puerto Vallarta logra convenio para brindar asesoría jurídica y capacitación a periodistas. En Bahía de Banderas, garantiza Israel Santillán continuidad y trabajo en Bahía de Banderas. Advierte el alcalde interino sanciones en alta vela en el caso de seguir arrojando basura a los drenajes. Deficientes los servicios de agua, drenaje y basura en Odemarcos. Y en Bahía de Banderas se llevó a cabo la primera carrera del Día del Nutriólogo, que reunió a familias que promueve una vida saludable en el municipio. En más información, amigos del auditorio, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Tenemos más noticias, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, déjeme comentarle, muy lamentable, continúan las réplicas del sismo en Venezuela. Hay más de 400 réplicas. Y bueno, los números, amigos del auditorio, hace unos momentos en Radio Universidad de Guadalajara, allá en Guadalajara, pues tenía un enlace precisamente para hablar de cuál es el saldo, qué es lo que sucede allá en Venezuela. Y muy lamentablemente, pero el saldo es de más de 1,400 fallecidos, 3,000 heridos y bueno, más de 400 réplicas continúan en Venezuela. Ya le tendremos la información. El Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara se iluminó de los colores de la diversidad sexual la noche de ayer domingo 28 de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+, y la visibilización de la lucha por los derechos del sector de la sociedad en Jalisco. El director del MUSA, maestro Moisés Vizcarra, dijo que por más de un sexenio en el MUSA se ha realizado el encendido simbólico de un edificio como el más emblemático de la Universidad de Guadalajara. Y ayer fue Día del Árbol, ya le tendremos información qué tanto se tala, qué tanto pasa en materia de los árboles en nuestra región. Por otro lado, y en más noticias, la Secretaría de Transporte de Jalisco abrió una convocatoria para apoyos económicos para propietarios de vehículos afectados por los hechos violentos registrados el 22 de febrero y días posteriores en Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Los apoyos contemplan hasta 70 mil pesos para automóviles particulares y taxis, 500 mil para transporte público y 150 mil pesos para equipos de recaudo. Jalisco cerró su participación como sede del Mundial 2026 con más de 185 mil asistentes al Estadio Guadalajara y saldo blanco en materia de seguridad. Autoridades reportaron la detención de 11 personas por intentar ingresar con boletos o acreditaciones falsas. Nayarit fue sede de este evento turístico Future en Turismo Summit Nayarit 2026, el primer foro en América Latina enfocado en impulsar las nuevas generaciones que lideran el futuro de la industria turística. El encuentro contó con el respaldo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y fue organizado en coordinación con la ONU Turismo para promover la innovación, sostenibilidad y formación de talento en el sector turístico. Son las 9 de la mañana, con 8 minutos nos vamos al resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la política de vivienda de su gobierno, que contempla la construcción de 1.800.000 casas durante el sexenio, aporta 1% al Producto Interno Bruto. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la detención de Héctor N., exfuncionario del SAT, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la República, derivada de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por el propio SAT en 2022, luego de detectar irregularidades durante un procedimiento de verificación patrimonial. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su consternación por el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, y exigió una investigación que contemple su labor de búsqueda y se realice con perspectiva de género.
Internacional.
La Organización Mundial de la Salud informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.000 muertes adicionales en Europa asociadas a la ola de calor extrema que afecta gran parte del continente. El organismo atribuyó el fenómeno al cambio climático y al calentamiento global, mientras que Francia reportó 1.000 fallecimientos adicionales en los últimos 4 días. Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques mutuos y reanudar conversaciones en Qatar para abordar diferencias relacionadas con la navegación en el Estrecho de Hormuz, en un nuevo intento por reducir las tensiones en Medio Oriente. Pakistán lanzó bombardeos aéreos contra combatientes en el este de Afganistán como respuesta a ataques mortales ocurridos en su territorio, informó el Ministerio de Información pakistaní. El gobierno talibán afgano aseguró que los ataques dejaron decenas de civiles muertos o heridos.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal, y nosotros continuamos con más información, como todas las mañanas, para informarles sobre lo más destacado de la conferencia matutina que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos ya está lista y anunció el inicio de una consulta nacional con pueblos originarios para recoger opiniones y propuestas antes de continuar con el proceso legislativo. Acompañada de representantes indígenas y afroamericanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa que dará paso a esta consulta. La presidenta destacó que durante su reunión con el rey Felipe VI insistió que lo más importante para México es el reconocimiento de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar.
Hasta ahora que vino el rey de España y el jefe del Estado español,
después de el debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber, porque engrandece a los pueblos. Pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la conquista, y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión, lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos. Si nosotros seguimos cargando, como se carga principalmente en los conservadores y en la derecha, y hoy que se catalogan como la ultraderecha, si nosotros seguimos cargando con esa visión de que hay seres superiores y seres inferiores en los seres humanos, porque así lo concibe la derecha, de que todos tenemos solamente una identidad y no hay una pluricultural, una pluriculturalidad con la cual se formó México o se forma México. Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones, y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad en México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo. Eso fue lo que le comenté al rey. Para nosotros es un asunto de identidad, de un México que no es el México que nació con el mestizaje, porque todavía 20% de la población se identifica a sí misma como indígena o afromexicana. 20%. Después de 300 años de colonia y después de más de 200 años de independencia, 20% de la población se sigue identificando como indígena.
Es bien. Y por otro lado, también déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sobre el Partido Acción Nacional y celebró que presentara su propuesta de nación, al considerar que evidencia una vez más su intención de regresar al modelo neoliberal. Señaló que en México existen actualmente dos proyectos de país: uno que busca retomar las políticas del pasado y otro que apuesta por continuar con la transformación impulsada por su gobierno. Vamos a escuchar.
Qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar a un seguro popular que construyó 80 hospitales que dejaron solamente con el cascarón. Quieren quitar el IMSS-Bienestar, que hoy representa para 24 entidades de la República mejor acceso a la salud. Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal. Que ya México ya vivió eso. O sea, ni siquiera son innovadores.
Y bueno, y es que el Partido Acción Nacional presentó 111 propuestas que sostuvo son soluciones para los problemas del país. Así lo dijo el Partido Acción Nacional. Y precisamente ante esta presentación, hoy hubo el comentario de la presidenta de México. El Partido Acción Nacional planteó construir una megaprisión para delincuentes y narcopolíticos y patrullar con drones las ciudades, mientras que en el tema económico propuso privatizar la refinería de Dos Bocas, bajar el impuesto al valor agregado al 10% y bajar el impuesto a la gasolina. Esto es una de las propuestas que se preguntan por qué no lo hizo en su momento cuando fue gobierno Vicente Fox y el propio Felipe Calderón, en este su tercer acto masivo en los últimos 8 meses como parte de su fase de relanzamiento, el Partido Acción Nacional.
Hoy, 29 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Pablo y Emma. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Cuidado y la Conservación de los Trópicos. Así como también recordamos que en el año de 1667 en París, Francia, Jean Denis practica la primera transfusión de sangre desde un cordero a un ser humano. En 1725 fallece en Madrid, España, el fundador de la Real Academia Española, don Juan Manuel Fernández Pacheco, quien fuese también marqués de Villena. En 1995, el transbordador estadounidense Atlantis entrega un equipo de socorro de 2 cosmonautas a la estación espacial rusa Mir, creando una nueva era de cooperación espacial entre los 2 antiguos rivales de la Guerra Fría. Y en el año del 2005, la UNESCO declara a la gran isla de Gran Canaria de España como reserva de la biosfera.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Y nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente a otras. Amigos del auditorio, también informarles cómo esperemos que abra en los mercados en este momento, que son las 9:17, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. En el cierre de la semana pasada, el peso cerró con algunas cuestiones negativas de la semana frente al dólar, y vamos a esperar cómo abre. La depreciación del peso reflejó la reciente decisión política monetaria del Banco de México, y el fin de semana estuvo en la cotización de 17 pesos con 50 centavos. Vamos a ver los mercados hoy cómo abren, cómo se empieza a reflejar en la apertura esta mañana de lunes 29. Estamos por finalizar el mes. En estos momentos el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 96 centavos, a la venta 17 con 90. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 48 centavos, se vende a 17 con 49. El dólar canadiense se está comprando a 12 pesos con 32 centavos, se vende a 12 con 33, mientras que el euro se compra 19 pesos con 65 centavos, se vende a 20 con 23.
Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro de el Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, meteorólogo, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, buen día, excelente inicio de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues temporalmente se dispersan las lluvias en el territorio nacional, es decir, ocurren más separadas entre sí. Por lo pronto, canales de baja presión asociados a bajas frías, más el calentamiento superficial y la humedad que diseminan ondas tropicales, propician lluvias en los estados del centro occidente y a lo largo de las sierras Madre Occidental y del sur. También ocurren lluvias en el norte de Coahuila y zona oriental de Chihuahua asociados a una línea seca. Ayer se reportaron tormentas eléctricas con algunas granizadas en Puebla, Estado y Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. También las hubo en la zona metropolitana de Guadalajara y región de Los Altos. En mares del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 12 ya se fue, y la onda tropical número 13, algo separada de las costas, se viene desplazando en mares de Oaxaca y Guerrero. Se pueden dar algunas lluvias intensas en la Costa Chica de Guerrero, y mañana estarán ocurriendo tales lluvias en la Sierra de Manantlán y Costa Alegre en Jalisco. Hay un disturbio tropical en mares del Pacífico con potencial para desarrollo ciclónico, pero muy lejos de las costas nacionales. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol mezclado con algunas nubecillas dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra en zonas aledañas. Ayer no se registraron lluvias aquí, solamente el Tuito reportó una de 3.6 milímetros. Eso sí, el calorcito aumenta, las temperaturas máximas rondarán los 33 grados y medio cercano a las playas, poco más de 36 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 26 grados y medio en zonas urbanas, 25 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Y bueno, déjeme comentarle cómo ha dado. Estaba yo viendo en publicaciones nacionales e internacionales este hecho ocurrido aquí en Puerto Vallarta, el cocodrilo que arrastró prácticamente a un joven, joven que murió. Ya le vamos a tener la información. Pero esta noticia ha dado en diferentes publicaciones a nivel nacional, internacional, sobre esto. Y hay muchos letreros que ponen en aviso a los turistas. Debemos de tener mucho cuidado porque, bueno, pues este tipo de información, obviamente lamentamos el fallecimiento de este joven de 28 años de edad que murió tras el ataque de un cocodrilo aquí en Puerto Vallarta. Ya le tendremos información al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, pues este tipo de noticias da la vuelta al mundo. Este cocodrilo que arrastró prácticamente a un joven, muy joven, de 28 años de edad. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Osvaldo Granados, que nos tiene esta información. Tragedia en Puerto Vallarta, turista de la Ciudad de México muere tras ataque de este cocodrilo. Adelante, Osvaldo.
La muerte de un turista de 28 años de edad, originario de la Ciudad de México, volvió a poner bajo la lupa los riesgos que representa la interacción entre visitantes y cocodrilos. Los hechos ocurrieron la tarde-noche del viernes en la playa ubicada frente al Hotel Marriott en Marina Vallarta, mientras un grupo de amigos disfrutaba de actividades recreativas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, uno de ellos fue sorprendido por un cocodrilo de gran tamaño que lo atacó y arrastró mar adentro ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar. La emergencia movilizó de inmediato elementos de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, la Secretaría de Marina y otras corporaciones que desplegaron un operativo de búsqueda tanto por tierra como por mar. Las labores de búsqueda continuaron durante toda la noche del viernes y concluyeron la mañana del sábado cuando personal de la Secretaría de Marina logró capturar al cocodrilo y recuperar el cuerpo en la zona de playa frente al estero Boca Negra, justo a un costado del aeropuerto internacional. Posteriormente, el cadáver fue entregado a los guardavidas municipales para quedar a disposición de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encargado de realizar la necropsia correspondiente e identificar oficialmente a la víctima. Cabe destacar que el sitio donde ocurrió el ataque colinda con el estero Boca Negra, uno de los principales hábitats naturales de cocodrilos en Puerto Vallarta. Especialistas han advertido desde hace años que durante la temporada de lluvia estos reptiles incrementan su movilidad debido al aumento en los niveles del agua, llegando incluso a playas, canales y zonas urbanas cercanas. En esa misma área se han documentado anteriormente avistamientos e incluso otros incidentes relacionados con cocodrilos, por lo que periódicamente autoridades colocan señalamientos preventivos y realizan recorridos de vigilancia, pero turistas principalmente no se enteran o no acatan los avisos y advertencias. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, gracias, Osvaldo. Y nos vamos con esta información. Mire, ante los altos índices que hay de trata de personas, de abuso sexual infantil, y más cuando se dan este tipo de eventos masivos, turísticamente hablando, se recibe gente de diferentes países, como es el caso del Mundial. Y bueno, la Procuraduría Social, que encabeza el licenciado Héctor Pizano Ramos, anunció que mantendrá una campaña permanente contra la trata de personas y la violencia infantil en Jalisco. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
La Procuraduría Social de Jalisco mantendrá de manera permanente las campañas de prevención contra la trata de personas, el reclutamiento forzado y todas las formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, aún después de la conclusión de los eventos internacionales celebrados en el estado. El procurador social Héctor Pizano informó que la estrategia impulsada durante el Mundial continuará como parte de una agenda construida junto con universidades, organismos empresariales, sindicatos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de mantener visible una problemática que afecta a diversos municipios de la entidad. El funcionario reconoció que Jalisco enfrenta señalamientos a nivel nacional e internacional por la producción de pornografía infantil y por casos de explotación sexual en destinos turísticos y en la zona metropolitana de Guadalajara, situación que obliga a fortalecer las acciones preventivas y de atención. Asimismo, destacó la coordinación que se desarrolla con el Instituto Metropolitano de Planeación de Bahía de Banderas para impulsar estrategias conjuntas entre Jalisco y Nayarit, además de mantener la colaboración con instancias federales para enfrentar el fenómeno que rebasa los límites municipales. Pizano subrayó que Puerto Vallarta fue el punto de origen de este modelo de trabajo interinstitucional, el cual actualmente también se replica en el área metropolitana de Guadalajara mediante el Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación de la Procuraduría Social, CIMEPS.
Para la Procuraduría Social es muy importante que el trabajo continúe, esta agenda que hicimos en conjunto con universidades, con la academia, con sindicatos, con las cámaras y otras autoridades, para poner en la mesa el grave problema que es la trata de personas, así como el reclutamiento forzado. Hemos logrado hacer una agenda que ha publicitado, ha visibilizado el problema, sin embargo no es suficiente. En el Mundial se trató de potencializar con varias campañas locales e internacionales, como Isa Penalty, para que la gente tuviera conciencia de que en estos eventos internacionales la trata y ese tipo de violencias contra las personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes, crece y que se puede quedar en esos niveles, y eso es algo muy lamentable, por lo que debemos hacer acciones para prevenir, para paliar y sobre todo erradicar la violencia de cualquier tipo.
Finalmente, el procurador hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia o explotación infantil y adelantó que se impulsa una iniciativa legislativa para dotar de mayor autonomía, facultades legales y capacidad de actuación a la Procuraduría Social, con el propósito de fortalecer la protección de los sectores más vulnerables. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y ayer, déjeme comentarle, ayer domingo 28 de junio fue Día Mundial del Árbol. En México se conmemora, se celebra el segundo jueves de julio en México, el Día del Árbol, pero a nivel mundial se conmemora cada 28 de junio. Y esta fecha busca destacar la importancia de los recursos forestales a nivel mundial y promover acciones de conservación, reforestación en todo el país. En Jalisco, la tala de árboles es un tema crítico que involucra tanto la conservación ambiental como la gestión urbana. En las ciudades se realizan derribos controlados por riesgo, mientras que en las zonas como la Sierra, Mascota, Talpa, vemos camiones cómo bajan con troncos. No hay una supervisión, inspección, y lamentablemente la tala clandestina es lo que pues está devastando la zona. Hay permisos que se pueden hacer y trasplantar árboles, sin embargo, lamentablemente vemos que la tala ilegal y de la deforestación es lo que está ganando en la zona. Muy lamentable, usted si detecta la tala ilegal, el desmonte de terrenos de zonas forestales, acuda a la Profepa, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, o háganoslo saber para que nosotros también hagamos ya llegar esta denuncia ante las autoridades correspondientes. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos, amigos del auditorio. Puerto Vallarta busca prevenir el cáncer de piel con campaña permanente por la alta exposición solar. Al regreso de la pausa.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
Un
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Y se busca prevenir el cáncer de piel con una campaña permanente por la alta exposición solar. Osvaldo Granados, adelante.
Puerto Vallarta contará con una campaña permanente para fomentar el cuidado de la piel y prevenir enfermedades asociadas a la exposición prolongada al sol, luego de que el Cabildo aprobara por unanimidad la iniciativa presentada por la regidora Laurel Carrillo. La propuesta, denominada Por el Bien de tu Piel, Vallarta Renace, busca generar una cultura de prevención entre habitantes y visitantes en un municipio donde las altas temperaturas y la intensa radiación ultravioleta representan un riesgo constante para la salud. La iniciativa parte del hecho de que Puerto Vallarta registra durante primavera y verano temperaturas que oscilan entre los 32 y 35 grados centígrados, con sensaciones térmicas superiores a los 40, pero, sobre todo, los índices de radiación ultravioleta considerados de nivel extremo. Durante la presentación de la propuesta, la regidora Laurel Carrillo explicó en dónde y cómo se implementará esta campaña.
Implementar brigadas informativas y jornadas de orientación en planteles educativos, así como en los principales espacios públicos y centros de trabajo con alta exposición al sol. Inciso C, capacitar al personal de primer contacto municipal para la orientación y canalización oportuna de ciudadanos hacia las instituciones médicas correspondientes en caso de detectar lesiones visibles de riesgo. Tercero, se faculta la Dirección de Promoción de la Salud para buscar la vinculación y el apoyo de especialistas del sector salud, colegios, médicos o instituciones académicas que deseen sumarse activamente a las actividades de difusión de la campaña. Cuarto, se instruye y autoriza a la Dirección de Comunicación para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve de manera coordinada con la Dirección de Promoción de la Salud en el diseño de la estrategia de difusión institucional, así como la gestión y vinculación con los medios de comunicación locales, prensa, radio, televisión y plataformas digitales para la máxima divulgación y proyección de la campaña Por el Bien de tu Piel, Vallarta Renace, durante la vigencia de la misma.
Laurel Carrillo explicó que los grupos más expuestos son trabajadores del sector turístico, comerciantes, deportistas, personal que labora al aire libre, así como niñas, niños y adolescentes que diariamente realizan actividades bajo el sol. La iniciativa busca que el gobierno municipal privilegie la prevención para evitar que las enfermedades representen un impacto económico y de salud para las familias vallartenses. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y más en Puerto Vallarta, información, la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Vallarta, impulsa promoción digital para reactivar la economía local. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Aunque la actividad económica en Puerto Vallarta muestra signos de recuperación, el comercio organizado reconoce que el ritmo aún es insuficiente para compensar la desaceleración registrada desde febrero, por lo que empresarios mantienen estrategias de promoción para atraer visitantes nacionales y extranjeros. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puerto Vallarta, Alejandro de León García, señaló que el organismo ha intensificado las gestiones con empresarios foráneos para mantener al destino como una de las principales opciones turísticas del país, al destacar sus ventajas competitivas y su atractivo permanente. Respecto a las expectativas generadas por la celebración del torneo internacional de fútbol, el dirigente explicó que la derrama para el comercio local ha sido menor a la prevista, ya que la mayoría de los visitantes concentró su estancia en las sedes de los encuentros deportivos. De acuerdo con estimaciones del sector, únicamente entre un 15 y un 20% de los clientes registrados en comercios, restaurantes y bares corresponde a turistas extranjeros, mientras que el resto de la actividad proviene principalmente del mercado local. Ante este panorama, la Canaco trabaja en coordinación con prestadores de servicios turísticos y hoteleros para incentivar la llegada de visitantes que permanecieron en Jalisco durante el Torneo Mundial de Fútbol, promoviendo estancias de fin de semana en Puerto Vallarta mediante campañas en redes sociales y ofertas especiales.
Fíjate que desgraciadamente, digo, no nos hemos podido recuperar al 100% con el tema de febrero. Sin embargo, hemos estado haciendo labor de convencimiento con empresas, con empresarios foráneos, pues para que sigan viendo que Puerto Vallarta es la mejor opción, y de hecho lo es. Al final del día creo que somos en un lugar privilegiado, bendecido, y definitivamente pues Vallarta siempre va a ser un centro turístico que para cualquier persona, tanto nacional como extranjero, pues siempre lo ve con buenos ojos.
El dirigente confió en que la promoción conjunta entre el sector comercial, hotelero y las autoridades turísticas contribuya a fortalecer la actividad económica durante las próximas semanas y a consolidar la recuperación del destino. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y nos vamos a Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, pues que sí, ad hoc le pusieron a este colectivo, a este grupo de amigos, de compañeros de Punta de Mita, Batalla por la Playa. Y mire que han estado batallando de algo que debe de ser tan natural, porque ya vino, ya la Secretaría de Gobernación envió a todos y cada uno de los peritos, de funcionarios, como en su momento lo instruyó la presidenta de México. Y obviamente que la empresa de Grupo Dine, pues hace como que hace y no hace, pero vamos a tener que recuperar. Y digo vamos, porque este es el inicio de todo lo que es la Bahía de Banderas, que comparten dos estados, tres municipios, como es la Bahía de Banderas. Todas las playas son libres de acceso, ya lo ha dicho la propia presidenta de México, lo vamos a estar repitiendo para que yo creo que a Grupo Dine hacerle llegar este audio, estas imágenes de la instrucción que dio la presidenta de México. Se están tardando, lo están haciendo, pero lo van a hacer, eso que nos quede claro a todos. Porque son 20 metros y no que los pobladores estén pidiendo más de la cuenta. No, 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 no. Aquí lo que la ley dice, 20 metros, ni más ni menos. Y justamente, déjeme comentarle, nos vamos a ir con Efraín López, justamente de Batalla por la Playa, ahí hasta Punta Mita. Ahí está, les vamos a compartir algunos videos de los cuales tan amablemente nos han compartido y están en espera. Solamente movieron una red, amigos del auditorio, pero van a tener que dejar las cosas como estaban, ¿sí? Porque están en como en el estira y afloja, ¿no? Ya ve que el gobernador había dicho 5 metros. No, no son 5. Y la propia presidenta de México, ¿qué dijo? No son 5 ni 10, son 20 metros. Les recuerdo que la Secretaría de Gobernación envió esta ficha técnica, la cual le compartimos a ustedes. Inspectores de Semarnat y Profepa, así como un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República, identificaron irregularidades en obras de enrocamiento y contención realizadas dentro de una concesión federal de la SOFEMAT. Las revisiones permitieron corroborar que las obras exceden las condiciones autorizadas en la concesión y presentan incumplimientos a condicionantes ambientales, por lo que la Semarnat avanza en la revisión de la concesión y en las acciones administrativas correspondientes. La Semarnat mantiene diálogo con la empresa para definir una ruta de acción orientada a la restauración ambiental del sitio, incluyendo el retiro de obras y la recuperación de la playa. Y luego dice el cuarto punto, fueron 5 puntos. El cuarto, el próximo 25 de junio, personal de SOFEMAP, de restauración ambiental y de diferentes dependencias, Profepa, realizarán una visita técnica conjunta para dar seguimiento a las acciones de restauración. Y así es, el 25 estuvieron, ahí hubo gente incluso de los compañeros de Batalla por la Playa observando. La Secretaría de Gobernación estará en atención y coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar, escuche usted, este quinto punto es muy importante, para garantizar que se cumplan los 20 metros de playas libres y no se vulnere la norma. Así lo dijo en esta ficha que nos enviaron y que en su momento compartimos con ustedes y la volvemos a reiterar. Efraín López, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Susana. Precisamente me encuentro aquí en Playa Las Cocinas. Fíjate que me lancé para acá hace unos 20 minutos y cuando venía estaban aquí unos personas tomando medidas, ingenieros me imagino, pero sucede que precisamente en cuanto me vieron venir y se establecieron todos, desaparecieron como en un menos de un minuto, ya estaban todos fuera del tiro previo.
Mira,
un video te lo envié. También me tomé a la tarea de ver más o menos cuánto se había recorrido esta malla que está aquí, pues si no recorrieron ni siquiera 10 metros para atrás. También pues aquí yo tengo una duda, ¿verdad? Se va a medir, me imagino, y quisiera saber de dónde se van a medir esos 20 metros. ¿Por qué? Porque ellos pusieron todas esas piedras en la zona federal marítimo terrestre, pero las pusieron en la playa. Yo pienso que las pusieron más enfrente.
Y de los mira, Efra, lo bueno, Efra, que se tienen videos, se tienen fotografías de cómo era Playa Las Cocinas.
Sí.
Antes de que empezaran a poner esas piedras. Porque ajá, de dónde trajeron esas piedras, no lo sé. Porque esas piedras no son nativas de esta zona. Esas piedras no sé de dónde las trajeron, pero de que las van a tener que recorrer, las van a tener que recorrer. ¿Por qué? Porque ahí está muy claro lo que envía y la instrucción que dio la presidenta de México. Así que vamos a estar al pendiente.
Sí, nos vamos a asegurar que las cosas se hagan bien, Susana. Estamos aquí ahorita en espera del dictamen que se haga de las autoridades que estuvieron la semana pasada. Yo sé, sabemos que va a ser favorable. Y pues aquí seguimos de pie en la batalla, Susana.
Muy bien, pues estamos pendientes porque no es nada más Playa Las Cocinas, no es nada más. Este es el inicio porque ya se había hecho un trabajo de accesos a playas en Bahía de Banderas, pues esto tiene que ser para toda la Bahía de Banderas que comparten Jalisco y Nayarit. Así de que yo creo que este es un... He recibido algunos correos de otros estados de la República. Así de que yo creo que esto de playas libres es algo que debemos de impulsar en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias, Efra. Buen día.
Buen día, gracias.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Garantiza el presidente municipal interino, licenciado Israel Santillán, continuidad y trabajo en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Tras asumir el cargo apenas el miércoles, el alcalde Israel Santillán informó que realizó este domingo trabajos de planificación de la semana que arranca hoy lunes. En su mensaje a la ciudadanía, el presidente municipal interino destacó que se trata de una agenda robusta. Habla el alcalde interino Israel Santillán.
Quiero darle la tranquilidad de que es una agenda robusta con muchos resultados, con muchos hechos. Arrancamos con todo, en carretaderas, tan necesaria una calle que vamos a dar arranque, la Amado Nerva. Amado Nerva es un acceso principal que dará muchísima tránsito y tranquilidad en cuanto a la vialidad para nuestros amigos de Jarretaderas. Tendremos también recorridos por las direcciones con la finalidad de saludar a todos los compañeros de trabajo y que tengan la tranquilidad de que seguimos con la misma visión y el mismo rumbo de trabajo.
El presidente municipal de Bahía de Banderas también anunció que se dará continuidad a las reuniones con vecinos que llevaba a cabo el ahora alcalde con licencia, Héctor Santana. Agregó que se tendrá también la dictaminación de trato digno a animales. Escuchemos al alcalde Israel Santillán.
Queremos seguir con esa cercanía al pueblo. Daremos continuidad a los que tenemos de reunión de vecinos. Estamos identificando con qué pueblo arrancamos, pero también seguirá lo más importante, que es la cercanía con el pueblo de Bahía de Banderas. Reunión con vecinos, recuérdenlo. Tenemos también el dictamen en sentido favorable de un reglamento tan indispensable por aquellos que no tienen voz, que son nuestros animalitos, nuestros perritos, nuestros gatitos, animales de calle. Se va a dictaminar el reglamento de tenencia responsable, una adición a una fracción con la finalidad de que se pudiera integrar un consejo municipal de bienestar animal y poder integrar a todos los expertos para que puedan dar nuestras opiniones acerca del trato digno hacia los animales.
Finalmente, Santillán invitó en su mensaje emitido este domingo desde la presidencia municipal a ver el Mundial de Fútbol esta semana. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues está desbordado esto de los residuos y la basura en Puerto Vallarta. La crisis de la basura en Puerto Vallarta mantiene indignada a la población debido a la severa acumulación de desechos en calles, esquinas, espacios públicos de más de 300 colonias. Este problema se ha intensificado de forma crítica durante la primera mitad de este 2026. Y todavía dijo el alcalde Luis Munguía que esperáramos mes y medio. Que en mes y medio, pero por lo pronto malos olores, gusanos, focos de infección y riesgo sanitario latente en esta temporada de lluvias. Y bueno, en el caso de la basura en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que ya hubo advertencia por parte del alcalde interino de Bahía de Banderas, el licenciado Israel Santillán, que va a haber sanciones en Altavela en caso de seguir arrojando basura a drenajes. Javier Santos, adelante.
Residentes del fraccionamiento de Altavela se quejan de derrames de aguas negras y malos olores, pero el alcalde interino Israel Santillán advirtió de sanciones en caso de que se sigan arrojando basura a los drenajes y cárcamos. Israel Santillán dijo al visitar el fraccionamiento que ya se tienen los recursos para adquirir todo el equipo nuevo para el cárcamo y con ello evitar malos olores y derrames de aguas negras en ese fraccionamiento de Altavela. Escuchemos al alcalde interino Israel Santillán.
En estos momentos el equipo de Oromapas se encuentra quitando el material usado o en mal estado, el equipo de bombeo, para tratar uno nuevo. Ya se generaron todas las condiciones para comprar un equipamiento nuevo y evitar todo este tipo de malestares para los fraccionamientos tanto de Altavela como Citadera. Pero es muy importante decirle con todo respeto a la ciudadanía que podremos comprar mejor material una y otra vez, pero de nada sirve si no concientizamos que cada uno está la responsabilidad en su casa de no tirar basura. Encontramos toallitas húmedas, preservativos, plástico, que nos va a limitar a dar un buen servicio. Por favor, hagamos conciencia, o de lo contrario, pues tendremos que tomar medidas de sanciones más severas.
Acompañado por la secretaria del ayuntamiento, Xiola Arévalos, y del director de Oromapas, Jesús Mejía, el presidente municipal pidió a la ciudadanía su ayuda para no tirar desechos que afecten el cárcamo y los drenajes. Por su parte, el director de Oromapas, Jesús Mejía, mencionó que el equipo resultó afectado por el exceso de basura. Escuchemos de qué se trata.
Comentarles que el equipo se dañó por el exceso de basura, tuvo un taponamiento y se quemó el equipo. Ya fue comprado por instrucción aquí del presidente, se encargó de la ciudad de Guadalajara. Es un equipo especial porque es un equipo de aguas negras. Y pues bueno, ya en las próximas horas será reemplazado el equipo dañado por uno totalmente nuevo, con las especificaciones necesarias para tratar el agua de aquí, lo que es Altavela, Citadela y Paraíso Vallarta.
Finalmente, Jesús Mejía invitó a no tirar basura, ya que se encontraron toallitas húmedas, preservativos y hasta restos de trapeadores. En otro tema, este fin de semana se reportaron falta de agua en San José y Hacienda de San Vicente, derivado de daños en los equipos. En Hacienda de San Vicente fueron 3 días los que faltó agua potable. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bueno, eso es en San Vicente. Mientras tanto, en lo de Marcos, hay deficiencia en los servicios de luz, agua y drenaje. También hay mucha basura en lo de Marcos. Javier Santos, adelante.
Varias zonas del poblado de los de Marcos carecen de presión de agua potable y de drenaje, así como de buena parte de alumbrado público, denunció la activista Iris Negrete. Destacó que ello es un problema añejo que las autoridades no han podido resolver con el paso del tiempo. Escuchemos a la activista Iris Negrete.
La presión ha disminuido. Aquí donde estamos es del bosque, calle del bosque. Entonces acá el agua no alcanza a subir a los tinacos.
No hay presión.
No hay presión de agua. Y es una cosa mínima, que no hay presión de agua en esta área. Y si hablamos de drenaje, toda esta área que son casas grandes ya, ninguna de estas tiene drenaje. Son fosas sépticas, que obviamente contaminan los mantos freáticos. El drenaje está aquí, en la calle de la tercera edad, ahí. Ahí está el drenaje, pero ahí nada más. Toda la zona alrededor, toda esta zona, todo este polígono, no tiene.
¿Es una colonia aquí?
Es una colonia grande, el Mangal.
Se llama.
el mangal.
Irene Negrete mencionó que la falta de drenaje ocasiona también graves problemas en esta temporada de lluvias. Dijo que ambos problemas prevalecen en todo el pueblo. Recordó que antes el servicio de agua era manejado por el ejido y posteriormente se municipalizó en el trienio de Jaime Cuevas Tello. A pesar de que el acuerdo era no cobrarles a los ejidatarios, a muchos de ellos el recibo no les falla, dijo Irene Negrete. Escuchemos.
Ya estamos teniendo problemas porque a mi mamá le llegaron, por ejemplo, a mi mamá ejidataria de Sayulita, y ya le llegó el recibo. Altísimo, cobrándole hasta el agua que se gastó Jesucristo para bendecir.
Pero le están cobrando a una de los ejidatarios.
A una de los ejidatarios ya está llegando su recibo para cobrar. No lo pagan tal vez, pero está ahí y es una deuda que se está creando con el municipio.
El alumbrado público es otro problema en Nueve Marcos, afirmó la activista, a quien escuchamos nuevamente.
Toda esta zona no tiene alumbrado. Y es una zona grande. Y si vas a las casas o allá, lo que funciona, pues que todos tenemos nuestra casita y como es normal, tenemos el foco externo para que alumbre la callecita por donde va. Pero alumbrado está deplorable, los servicios en cuanto a recolección de basura, rebasados. No hay servicios como de calidad.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Comentarles que Israel Santillán, presidente municipal interino de Bahía de Banderas, refrendó su compromiso con la promoción de la salud al participar y brindar apoyo para la realización de la primera carrera del Día del Nutriólogo y Nutrióloga, organizado por el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General de la Zona 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias al trabajo coordinado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 24, del estado de Nayarit y el gobierno municipal, la actividad reunió a personal de la institución, familias y ciudadanos en una jornada dedicada a promover la alimentación saludable y la activación física y el autocuidado. La administración municipal reconoció el esfuerzo del personal de nutrición dietética, así como las instituciones, organizaciones que hicieron posible la realización de esta carrera, destacando el trabajo conjunto entre gobierno e institución de salud que permite generar espacios que promueven estilos de vida saludables. Y vámonos con esta información que nos tiene Miguel Ángel Ocaña. La red periodística de Puerto Vallarta logró convenio para brindar asesoría jurídica y capacitación a periodistas. Adelante, Miguel.
Los periodistas afiliados a la red periodística Puerto Vallarta contarán con nuevos mecanismos de respaldo jurídico y capacitación profesional, luego de que este fin de semana la Asociación Civil firmó un convenio de colaboración con la firma jurídica Acevedo y Asociados durante su asamblea mensual. El acuerdo busca fortalecer la protección del ejercicio periodístico mediante asesoría legal, capacitación permanente y acciones orientadas a la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de los derechos humanos. La firma del convenio estuvo encabezada por el presidente de la red periodística Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes, y por el director general de Acevedo y Asociados, Eliezer Avidan Acevedo Barrera, quien adelantó los temas que podrían abordarse y las capacitaciones que podrían recibirse.
Nosotros tenemos el conocimiento que por ahí hay algunos temas penales en los cuales no se alcanza a diferenciar lo que es el principio de presunción de inocencia. Todos esos convenios que se realizan es con la finalidad de que el día de mañana estemos ante un escenario de que justamente un juez en materia penal venga y nos dé capacitación a la red periodística, evidentemente a través del convenio de colaboración.
Otro de los temas que se abordarán son el tema del daño moral y al que se apegan muchos servidores públicos, aduciendo que se toca su vida privada, pero que sin embargo, ante la obligatoriedad de transparencia y rendición de cuentas, muchos temas pasan al interés público.
Dato curioso, ahorita el daño moral es una figura jurídica que se quiere usar de más. Tanto en la vida pública como en la vida privada de los funcionarios, pero de cierta manera en algún momento se convierte en un tema público, en un tema de interés social, en donde dice el ente público, oye, es que es mi vida privada, o oye, es que es esto otro, todo lo que tenga que ver con el tema privado, pero más sin embargo, como ente público tienes obligación, tienes en este caso la transparencia de llevar a cabo tu rendición de cuentas, y eso lo convierte en un interés público.
Entre los principales beneficios para los integrantes de la red periodística se encuentra el acceso a la orientación, asesoría y acompañamiento jurídico, además de conferencias, cursos, foros y actividades de actualización en materia legal y de derechos humanos. El convenio también contempla el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, programas de capacitación, actividades académicas y acciones de difusión sobre temas jurídicos y de interés público. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y de esta manera concluimos este espacio informativo. Amigos del auditorio, esté pendiente porque vamos a continuar con más de los afectados que hay detrás del render y estos fraudes inmobiliarios que hay en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Ya le mantendremos informado, esté usted al pendiente. Mañana vamos a tener más avances, más entrevistas, porque se están uniendo todas las personas que han sido defraudadas por diferentes actores aquí en esto de la industria inmobiliaria, que están dañando a otros que sí construyen, que sí hacen el esfuerzo, contra quienes nada más a través de renders pues han defraudado a las personas. Para que usted esté pendiente, en esta semana tendremos qué hay detrás del render. Nos vamos en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias, Jonathan. Gracias a Katia Sandoval en el streaming. Gracias, Montserrat Bernal en la producción. Y José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédense con El Espeso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.